You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo.
Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio.
Llamada al bullpen comienza ahora.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos escuchen. Por supuesto, nuevamente en sus hogares, el podcast Llamada al Bullpen. Yo soy Daniel Alfonso y estoy de regreso con ustedes acá junto a mi compañera y amiga Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda.
Saludos, Daniel. Saludos a nuestra audiencia. Estamos listos para otro episodio de Llamada al Bullpen con otro invitado de lujo.
Tenemos invitado especial. Hemos tenido varios invitados especiales últimamente. Estamos bateando para mil. Estamos bateando para mil. Antes de presentar al invitado, les recuerdo a todos ustedes que nos sigan por todas nuestras redes sociales. Recuerden que Llamada al Bullpen es un podcast que hacemos desde el proyecto principal Corte 4 y estamos en Twitter, estamos en Instagram, asimismo con el nombre Corte 4, y el podcast lo pueden escuchar desde donde quiera que escuchen podcast. De cualquier plataforma que ustedes escuchen podcast, ahí vamos a estar nosotros, Llamada al Bullpen. Y recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp, háganos preguntas, pregúntenle también a nuestros invitados lo que ustedes deseen. Nuestro WhatsApp es 305-697-5514. Escríbanos y sorprendan a nuestros invitados. Hoy tenemos varias preguntas para nuestro invitado especial. No le voy a dar mucha más presentación, solamente voy a decir que es un lanzador venezolano de los Marlins de Miami. Y como nuestro podcast se llama Llamada al Bullpen, a pesar de que este lanzador nunca ha sido relevista, vamos a hacer una llamada al bullpen, Amanda. ¿Qué tú crees?
Vamos a hacerla.
Ahí vamos. Llamamos al bullpen. Llamamos al bullpen. Y llamamos a Pablo José López. Bienvenido a nuestro podcast, Pablo.
Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por esa llamada al bullpen. Ya estoy caliente, listo para pichar.
ahí decía en la presentación, Pablo, que nunca había sido relevista. Pero como nuestro podcast, bueno, nunca ha sido relevista en grandes ligas. Quizás sí lo fuiste en otras ligas allá en tu país. Y queríamos preguntarte, como nuestro podcast se llama, así mismo, Llamada al Bullpen, queremos que nos digas cómo es esa llamada al bullpen. Porque ni Amanda ni yo hemos estado en un bullpen nunca. Por lo menos recibiendo una llamada, Amanda, ¿verdad?
Nunca.
¿Cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es el momento, de la llamada?
Ligas menores y spring training, sí he tenido la oportunidad de venir del bullpen y a veces hay cierta tensión porque uno está esperando esa llamada y a veces no es tu nombre. Entonces cuando es tu nombre ya inmediatamente llega esa adrenalina, llega esa emoción, llega esas ganas de calentar rápido para estar listo. A veces eso viene con muchas ansias, mucho desespero, a veces calientas más de la cuenta, menos de la cuenta, pero ya cuando uno se monta en ese montículo, uno se le olvida todo. Muchas veces uno se está moviendo, estirando mucho, diciendo, no sé si estoy caliente hoy. Y cuando suena ese teléfono y dicen tu nombre, ya tú estás, se te olvida todo. Y estás ahí ya calentando y preparándote para los posibles rivales a los que te vas a enfrentar cuando entres a la lomita en el juego.
Pablo, ¿y cuánto te apasiona a ti lanzar? Cuando eras pequeño, jugabas otras posiciones allá en Venezuela. ¿Cómo surge esta pasión tuya en el montículo?
Sí, ahora mismo me apasiona mucho, pero yo pienso que, como mi caso, son muchos casos que uno cuando empieza a jugar béisbol de pequeño, lo que a uno más le emociona, más le gusta es batear. Yo pienso que batear es el atractivo número uno del béisbol para los niños, porque correr las bases, hacer contacto, dar un jonrón, para mí eso no tiene comparación cuando uno es pequeño. Entonces yo empecé jugando otras posiciones, comencé en el outfield, era right field, era center field, jugaba primera, tercera, a veces, que eché para ocasiones, pero no me gustó mucho, no me gustaba bloquear. Y ya a medida que llegué a esa edad de los 14, 15 años, cuando uno se está acercando a su periodo de julio 2, como se llama, para los agentes libres internacionales, ya yo me di cuenta que yo era un corredor muy pesado. sufrí un par de lesiones en los tobillos, que ya yo estaba en un programa para correr más rápido, pero las lesiones en los tobillos terminaron de atrasar eso y lo convirtieron ya no era posible. Pero entonces ya cuando me metí de lleno en el mundo del pitcheo, me apasiona demasiado porque uno, sin darse cuenta, uno tiene el control y uno tiene mucho, mucho peso sobre el juego, tanto que cuando termina un partido hay un pitcher ganador y un pitcher perdedor. Entonces para mí eso me llama mucho la atención la profundidad, más allá del pitcheo, más allá de lo que se ve, el juego, los juegos mentales entre el bateador, entre el lanzador. Es una guerra mental tanto como física. Yo estoy ahí enfrentando al bateador, el bateador está ahí enfrentando a mí. Yo sé de ti, él sabe de mí, pero cada día es diferente. Cada día mis lanzamientos son diferentes. El bateador se puede estar sintiendo mejor o peor en cualquier día. Y es una situación donde tienes que improvisar. Tienes que darte cuenta de lo que está pasando, qué es lo que te está diciendo el juego y qué es lo que te está dando el juego. Y tú tienes que recibirlo.
Oye, Pablo, y mientras jugabas otras posiciones, como has mencionado acá, ¿qué jugadores eran tus favoritos? ¿Y qué jugador es tu favorito hoy por hoy? No sé, ¿de otras posiciones o lanzador?
Cuando era pequeño me gustaba mucho Vizquel, muy buen campo corto venezolano. Todos sabemos quién es, sus manos de seda, como le dicen. Así de los bateadores, los slugger que le dicen. Yo era muy fanático de Jason Giambi, primera base de Oakland, de los Yankees. Pienso que le daba muy fuerte a la pelota y me gustaba mucho su swing. Jim Tomey, el leñador, también tenía un swing le daba muy fuerte a la pelota. Y así también, obviamente, el rey Félix Hernández y Aníbal Sánchez, que creo que ambos debutaron más o menos para la misma fecha, 2005-2006, que yo tenía 9, 10 años y cada vez que lanzaban yo trataba de sintonizar el juego en Meridiano, en cualquier canal deportivo que lo estuviera pasando. Y hoy por hoy siguen siendo lanzadores de los cuales yo me inspiro mucho. Félix y Aníbal, lanzadores derechos como yo, estatura similar, porte similar, y han tenido carreras muy excepcionales.
Escucha esto, Amanda. En el 2005 Pablo López tenía 9 años. Es un niño Pablo López.
Y nosotros también, tranquilo.
Está bien. Pablo, tenemos otra pregunta para ti por acá. Vamos a salirnos un poquito del béisbol. Vamos a regresar al béisbol en algún momento de acá de la entrevista en Llamada Bullpen. Pero queremos que nos hables sobre los idiomas que hablas fluidamente. Sabemos que Pablo López habla varios idiomas. Para nuestros oyentes que solamente lo ven sobre la lomita, Pablo López, tenemos entendido que, bueno, además del español, que es la lengua materna, habla portugués, italiano e inglés. Cuéntanos sobre eso, Pablo. ¿Cómo se te dio la oportunidad de estudiar tantos idiomas?
Yo siempre voy a estar siempre agradecido con mis padres, mi mamá y mi papá, que tuvieron la habilidad de darme una educación muy importante. Y pienso que, bueno, siempre voy a estar agradecido por eso. Me dieron fueron capaces de enviarme a buenas escuelas con muy buena educación, y las escuelas a las que yo asistí, escuela primaria y secundaria, tenían programas de lenguas extranjeras muy, muy, muy buenos, muy extensos, muy, muy detallados. Entonces me daban la oportunidad de adentrarme en ciertos idiomas. Entonces el inglés, porque es una lengua universal, y el portugués y el italiano, por ser lenguas romances, lenguas que vienen del latín, entonces también tenían ese programa. No eran tan intensos como el inglés. Llegaba un momento en la secundaria donde me dieron la opción cuál quería intensificar, cuál quería ya no prestarle tanta atención. Elegí el inglés. El portugués y el italiano solamente aprendí lo básico. Aprendí lo básico a medida que iba creciendo por las similitudes, ya que es una lengua romance. Y entonces pude adentrarme con esos cuatro idiomas. Hubo un momento en el que no era fluido en todos, pero podía entablar conversaciones. Pero hubo un momento ya cuando me graduó de la secundaria a los 16 años que dejé de usar dos de ellos, que los cuales son el portugués y el italiano. Pero fui afortunado porque cuando yo firmé con los Marineros de Seattle, los Marineros eran muy buenos escauteando jugadores de Brasil. Entonces en el complejo de Venezuela y en el Dominicano había muchos jugadores brasileños, lo cual me permitió seguir practicando un poco el portugués, no perder tanto la fluidez, el vocabulario. Pero entonces, sí, o sea, las lenguas, sí, me parece un tema muy interesante. Pienso que cada lengua tiene peculiaridades que las caracteriza. Obviamente tienen palabras, tienen expresiones que uno no conoce. Y trato de seguir aprendiendo, trato de, cada vez que conozco a alguien que no habla español, que habla un idioma que desconozco, así sea, le pido que me enseñe por lo menos una o dos frasecitas solamente para saberla.
Dinos algo en portugués aquí, Amanda, que Pablo nos diga algo en portugués. Eso, mira, lo único que yo sé decir en portugués.
Justamente se iba a preguntar.
Lo único que yo sé decir en portugués es muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia, meus amigos Daniel e Amanda. Estamos aqui falando um pouco.
Uau! Wow. Sí,
oye,
sí,
se escucha muy bonito.
Se escucha.
Pero tengo el acento brasileño, me han dicho eso en el pasado. Sí, que cuando hablo sí. Tengo el acento brasileño, no de Portugal.
Sí, sí, qué interesante eso. Oye, y Pablo, ¿qué importancia hablaste de que tuviste una buena educación gracias a tus papás? ¿Qué tan importante es la educación y el acceso a ella? ¿Y cómo ha influido en tu vida como pelotero?
Pienso que es sumamente importante por muchas razones, y ya aquí hablando en el mundo del béisbol, es muy importante tener una buena educación que te ayude, que te fomente en una buena fortaleza mental. Es un juego donde se presentan muchos desafíos físicos, muchos desafíos mentales, y obviamente te estás adentrando en una cultura que no es la tuya. Tienes que aprender a aclimatizarte, tienes que aprender a socializar con una cultura que no es la tuya, y muchas veces tener el entendimiento o simplemente tener la fortaleza mental para afrontar esos desafíos de una manera positiva. Van a haber momentos duros, van a haber momentos fuertes, sobre todo cuando uno viene subiendo por las ligas menores, que vas a tener desafíos que nunca te has enfrentado, pero tener esas bases, esos fundamentos, tener esos valores inculcados, ya sea en tu casa, en una educación, es muy importante para siempre, para tener claras tus metas, a corto y a largo plazo, y después crear un plan de acción de cómo quieres lograr esas metas para llegar a donde quieres llegar. Y es muy importante también aprender de tus compañeros, que ya han estado en esas situaciones, cómo puedo aprender de ellos y qué puedo aprender de ellos para llegar a donde quiero llegar. Entonces es muy importante siempre para mí tener esa mente abierta, esa fortaleza mental, siempre dispuesto a enfrentar los desafíos de la mejor manera y sacar algo positivo de las situaciones a las cuales te enfrentas.
Muy bien dicho, Pablo. Y mira, ahora que estamos hablando de la educación, te tenemos una preguntita simpática. Tenemos entendido que tu paisano, Miguel Rojas, y otros compañeros del equipo de los Marlins de Miami, te dicen Wikipedia. ¿Cómo es eso? Dice Miguel Rojas que a Pablo López le dicen Wikipedia porque él es el que lo sabe todo. Cuando alguien no sabe algo en el equipo, entonces le dicen, vayan y pregúntenle a Pablo. ¿Cómo surgió eso?
Ese es el mejor apodo, Wikipedia.
Ese fue un día que estábamos ahí hablando, echando broma, y de repente surgió una conversación de historia, y bueno, yo casualidad, en ese momento yo tenía conocimiento de esa conversación y pude aportar datos curiosos, pude aportar diferentes cositas a la conversación, y a partir de ahí luego me echaron broma diciendo que... tú debes ser muy aburrido en la fiesta, sabes de todo, no dejas que alguien eche un cuento bien, y a raíz de ahí me empezaron a echar broma. Pero no, ese apodo no me gusta porque es muy difícil de mantener, porque entonces a la primera que me pregunten algo y no me lo sepa, ya pierdo el apodo. Entonces yo les digo que no me digan así, porque no es un buen apodo, porque obviamente no hay nadie que lo sepa todo. Pero yo trato simplemente de, cuando sé algo, lo digo. Si no tengo nada importante o si no es a nada certero, prefiero no decir nada.
Oye, hablando de apodo, tu apodo es Pache, ¿verdad? O sea, Pache. Tu nickname es Pache. Sí. ¿Por qué es Pache?
Ah, eso es porque mi primer nombre es Pablo y mi segundo nombre es José. Y en Venezuela los José le dicen Cheo, Cheito. Entonces agarran el Pa del Pablo y el Che de José. Entonces así es que me dicen en mi casa, así me dice mi abuelita, me decían mis papás así, y bueno, que es un apodo de mi núcleo familiar.
Pache. Vamos a anotarlo por ahí para cuando hablemos de Pablo en Corte 4, decirle Pache.
Por favor. Oye, Pablo, yo quiero que me cuentes un poquito de la oportunidad, ¿verdad?, que tenías de haberte decidido ir a estudiar medicina. Creo que esa es una historia bien interesante porque tus papás ambos fueron médicos, Entonces, ¿cuán difícil quizás fue para ti tomar la decisión de inclinarte por el béisbol en estos momentos sobre hacer una carrera en medicina?
Sí, con mis papás, ambos que fueron médicos, mi mamá era patóloga, mi papá era médico internista, entonces yo crecí en ese ambiente, me crié en ese ambiente de doctores. Hubo situaciones en las cuales no tenía dónde quedarme con mis abuelos, con mis tíos, y me quedaba en el hospital con mi papá cuando él hacía guardia, y fui en muchas ocasiones a la clínica a ver a mi mamá trabajar. Entonces me gustó mucho ese ambiente, me gustó mucho esa vida. Por ejemplo, a mi hermana mayor no le gustaba nada que ver con eso, pero a mí sí me pareció muy interesante. Y yo, a medida que crecía con esa ilusión de ser un galeno, como dicen, ser un doctor como mis papás, ponerme esa bata blanca, tener el estetoscopio en mi cuello. Y me daba mucha ilusión. Y cuando estoy en la secundaria, estoy en el tercer año de bachillerato, y desde luego... que uno pasa al cuarto, quinto año con las camisas beige, que hacemos las pruebas de aptitud académica para ver cuáles son las carreras a las cuales te puedes inclinar más. Medicina fue la primera opción y ahí me ilusioné mucho. Pero llega un momento crucial, que es el año en el que me gradúo, en 2012. También es el año en el cual me convierto en un agente libre internacional elegible para firmar, ese 2 de julio. Llega el momento crucial porque los Marineros de Seattle me ofrecen para ser parte de la organización y entrar al mundo de la MLB y en el desarrollo de ligas menores. Y la Universidad del Zulia, que es la universidad donde donde asistieron mis papás para convertirse en doctores, me llegó una carta, una notificación, que también fui aceptado al programa de medicina. No fue una decisión fácil, fue una decisión difícil, porque yo vengo de una familia de académicos, donde la educación es muy importante, títulos universitarios son muy comunes, muy, muy importantes. Y cuando llega el momento de decidir, hubo ciertos miembros de mi familia que ellos pensaban que el béisbol era como simplemente un hobby, algo para distraerme a medida que crecía, que en mi adolescencia. Pero entonces hubo algunos que no lo vieron como de verdad el béisbol puede ser una carrera, algo de lo cual tú puedas vivir toda tu vida. Entonces fue una decisión que en el momento la tomé más con mi papá, con mi hermana, que la conclusión a la que llegamos es que era una oportunidad que no se iba a presentar muchas veces. O sea, ese tren pasa una vez y que pasa una segunda vez no se ve mucho, que te ofrezca un contrato para entrar a la MLB. Entonces la conclusión a la que llegamos es que este tren es mejor que lo agarres ahorita, que tienes el boleto, tienes la oportunidad. Y si no funciona, si decides que no es para ti, la universidad siempre va a estar ahí, siempre va a estar la educación. Y a medida que tú creces, el cuerpo pierde fuerza, pero la mente más bien gana fuerza. Entonces es mejor que intentes el béisbol, si es lo que tú quieres, es mejor que intentes el béisbol, si no te gusta, vas a la universidad, que entrar a la universidad y luego querer entrar al mundo de la pelota, que sea sumamente difícil. Entonces mi papá fue una pieza fundamental en esa decisión y esto fue lo que decidimos y me apoyó cada día y aún me sigue apoyando.
Oye, Pablo, mencionaste que tu mamá había sido patóloga y tu papá médico internista. ¿Cuál es la especialidad de la medicina que más le gusta a Pablo López? Y además, respóndenos a nosotros y a nuestros oyentes si todavía tienes la intención de regresar a la escuela después de tu carrera de Grandes Ligas.
Cuando yo empecé a ver en el mundo de la medicina cuál era la carrera que más me gustaba mucho la traumatología, sobre todo ya la traumatología ortopédica en el mundo del deporte. Básicamente ser un doctor que pueda ayudar a un equipo de béisbol, un equipo de deporte con cualquier problema, cualquier cosa que tenga. Entonces ese era el aspecto, la rama de la medicina que más me gustaba, la traumatología ortopédica. Y Yo le hice una promesa a mi familia que eventualmente yo voy a tener un título universitario, ya sea cuando tenga 50, 60, 40 años, no importa la edad que tenga, pero sí tengo pensado volver a la universidad y obtener un título universitario en lo que sea. No sé, todavía no sé en qué será, pero ahorita hay tantas vocaciones, tantas carreras que yo sé que habrá algo para mí, algo que pueda elegir, que me guste, que pueda tener mi título para tener ese logro. Siempre es un logro que he querido tener y que tengo pensado, planteado hacerlo en algún momento de mi vida.
Gradúate de periodismo y ven con nosotros para el podcast. Así es, escucharon a Pablo López. Vamos a darle un break, Amanda, a Pablo, porque, bueno, está tirando rectas de 95 millas. Vamos a darle un break entre innings y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast acá de Corte 4. Tenemos de invitado a Pablo López, si es que usted se conecta con nosotros ahora. Pablo López, lanzador abridor de los Marlins de Miami. Pablo ha estado tirando rectas de 95 millas en adelante acá en nuestro podcast y ha respondido todas las preguntas que le hemos hecho. Amanda, tenemos varias preguntas por ahí un poco más difíciles para Pablo. A ver si las puede... Vamos a ponerlo a batear, porque Pablo está en la Liga Nacional. Así que en algún momento lo vamos a poner a batear en el podcast para que nos demuestre que los lanzadores también batean. Pablo, tenemos por aquí varias preguntas para ti. Amanda, por favor.
Bueno, voy a preguntarte, gracias a nuestros seguidores, ¿verdad? Que desde las gradas, como le digo yo, nos han enviado algunas preguntas para ti. Entonces, la primera dice, ¿cómo se siente jugar en las mayores y si siempre estás listo para el juego? Y la envía Elian desde la República Dominicana.
No, se siente, es un sentimiento sin igual, porque ya llegaste donde quieres llegar y, ¿sabes? O sea, solamente saber que lo lograste es una sensación maravillosa. Y saber que estás compitiendo contra la élite del mundo, lo hace mucho más interesante, pero también lo hace un desafío más difícil. Pero no, es una sensación muy bonita porque te estás enfrentando a los mejores jugadores del planeta y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos y sabes que tienes las herramientas y el talento para rendir, para medirte a cualquiera y es una competencia.
Así mismito, es una competencia. La segunda la hace Víctor Medina desde Cartagena, Colombia, y nos pregunta, ¿en qué liga de Cabimas jugaste y de qué parte de Cabimas eres?
Yo soy de la calle Rosario con la avenida Carnevali, eso lo dicen Casco Central en Cabimas, cerca del Centro Cívico. Y yo jugué en pequeñas ligas, jugué para el equipo Marcos Rojas y La Misión en Cabimas. Ambos pertenecen a las pequeñas ligas de Cabima.
Ahí está, Víctor. Ahí te respondió.
Respondió bien desde las gradas, la sección desde las gradas, Pablo López, Amanda, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Se fue de ojo. Oye, Pablo, tenemos esta sección, tuvimos desde las gradas, donde nuestros oyentes nos envían las preguntas. Tenemos una sección final para ti, pero antes de llegar a esa sección final, que es la más difícil del programa, queremos hacerte una especial sobre Venezuela. Esta sección no la tenemos programada en Llamada al Bullpen, pero como te tenemos aquí y podemos hacerte estas preguntas sobre Venezuela, te tenemos dos o tres preguntitas directamente de Venezuela. A esta sección le podemos decir rectazo desde Venezuela. Vamos allá. ¿Cómo es, Pablo López, cómo se siente jugar en los Marlins de Miami, donde compartes equipo con muchos otros venezolanos? Dígase Jesús Aguilar, Miguel Rojas, Sandy León, Eliezer Hernández. ¿Cómo se siente el ambiente del equipo entre tantos venezolanos?
Es una camaradería. Sabemos que venimos del mismo país, entonces tenemos la misma cultura, tenemos el mismo deseo, tenemos esa hambre de desempeñarnos como sabemos y el apoyo es mutuo y de la mejor manera, porque cuando yo estoy en el montículo, que Sandy León está atrás del plato y Miguel Rojas está atrás de mí en el campo corto, ellos tienen esa personalidad muy vivaz, tienen esa personalidad de estar gritando, estar apoyándote, si ven que estás haciendo cosas no como sueles hacerlas, te lo dejan saber de una vez. Y es el béisbol Caribe, pelota Caribe, porque sí es muy animado, mucha bulla, pero con muy buen ánimo. Jesús Aguilar en primera, cuando entras al logado, si te ve tenso, te echa un chiste, te hace una broma para que te sueltes un poco. Entonces, una camaradería que siempre está ahí, siempre está presente y que es algo muy consistente y que forma parte fundamental de nuestra química y núcleo como equipo.
Oye, tuvimos a Jesús en el podcast en algún momento, Amanda. ¿Recuerdas? Sí. Jesús es un personaje.
A eso iba, Daniel. ¿Cómo es compartir el Clubhouse con Jesús Aguilar? Porque también yo he tenido la oportunidad de conocerlo cuando jugaba con los Rays y es sí. Todo un personaje.
No, es un vacilón. Sobre todo como dicen ustedes que en la Liga Nacional uno como lanzador puede agarrar turnos al bate y cada vez que me poncho no me deja caer. De una vez yendo a lo que entro al dugout que vengo de ponchar, me está echando broma, que no, que para eso vaya para allá sin hacer swing, que si voy a hacer swing para pelarla, que no haga nada. Pero lo hace simplemente para aligerar el ambiente, porque sabe que uno está concentrado en el picheo, pero cuando es hora de batear, como para desprendernos un poco del lanzamiento y relajarnos, y ahí está el presente. Pero él es el primero que nos echa broma, pero es el primero que si nos envasamos, hacemos algo bien en el plato, es el primero que nos está animando y felicitando.
Sí, seguro, Jesús es todo un animador desde el dugout. ¿Qué es lo que más extraña a Pablo López de Venezuela?
Extraño mucho a mi familia y que me puedan ver jugar. Ellos, desde que empecé a jugar pelota, una pequeña liga en Venezuela, a los 6, 7 años de edad, mi familia me apoyaba mucho, iba mucho a los partidos, mis abuelos me llevaban a las prácticas y ha pasado mucho, mucho tiempo desde que mi familia me pudo ver jugar y bueno, los extraño mucho a ellos y también quisiera que algún día me pudieran ver lanzar. Pero compartir con ellos, ya sea en el ambiente del béisbol o simplemente una cena familiar, estar con ellos y pasar un buen rato. Cada día que pasa extraño más y más a mi familia. Pero sé que vendrá un momento nuevamente en el cual podamos compartir.
Saludos a la familia de Pablo López desde Llamada al Bullpen. Te tenemos otras preguntitas sobre Venezuela. Mira, tuvimos a David Peralta en el podcast hace un tiempo y David Peralta nos dijo que venezolano que no supiera hacer arepas no era venezolano. Y además, sabemos que tuviste una interacción vía las redes sociales con el Chef Jesus hace un tiempecito, donde el Chef Jesus te hizo una arepa de huevo de codorniz con salsa rosada. ¿Ya sabes hacer la arepa de huevo de codorniz con salsa rosada o todavía?
No, sí la sé hacer porque no es tan difícil. Y si es verdad, venezolano que no sepa hacer arepa no es venezolano. Pero yo diría que en esa categoría no entran las arepas de tostiarepas. Yo creo que esas no cuentan porque es muy fácil. Tienes que hacer la masa, haces la esfera, la metes ahí y ya. Yo creo que tienes que hacer en el budar, en una plancha o algo para que cuente.
Tenemos que traer a Amanda, a David Peralta, junto a Pablo López, a un programa con video para que nos hagan arepas en video.
Definitivamente.
Oye, por último, en este retazo desde Venezuela, ¿qué tienes que decirnos sobre Miguel Cabrera? Tenemos entendido que nunca te has enfrentado a Miguel en Grandes Ligas, pero queremos que nos menciones unas palabras sobre la carrera de Miguel, ya que es también paisano tuyo.
No, Miguel Cabrera es una leyenda viviente. Todo lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, el simbolismo, lo que representa a Miguel Cabrera como jugador, sobre todo para mí como venezolano, o sea, hay que ponerlo en un pedestal del béisbol. Una de las figuras venezolanas que encabeza todos los renglones ofensivos, todo lo que ha hecho en su carrera, es muy, muy motivador. Me motivó a mí que él debutó cuando yo tenía 7 años de edad, apenas en el 2003. Y mi primer autógrafo que yo pude tener como niño fue el de Miguel Cabrera. Cuando jugó con los Tigres de Aragua, yo fui una vez a Luis Aparicio el Grande a ver un partido de los Tigres contra las Águilas y pude tener un autógrafo de Miguel Cabrera. Entonces pienso que es una persona que ha incentivado a tantos niños a perseguir el béisbol y me parece impresionante el impacto, todo lo que influye como jugador, ya sea tanto en Venezuela, yo estoy seguro que ha influenciado a tantas personas de todos los países a perseguir esta carrera. Y ha sido un modelo a seguir, o sea, en el campo. Muchos jugadores tuve, no, voy a batear como Miguel Cabrera hace esto cuando batea. Pienso que es una leyenda viviente y todo lo que hace y lo sigue haciendo, porque todavía la saca por el right field como si fuera un zurdo, me parece impresionante.
Bien así dicho, es. Pablo, sobre Miguel.
Bueno, Daniel,
ponemos a Pablo en 3-2.
Por favor, a eso iba. Vamos a poner a Pablo en 3-2.
Pablo, ponlo en 3-2, a ver si batea.
A ver si tiene la misma suerte de su paisano Williams Astudillo, que se fue de 3-3 con un 100. La primera pregunta, Daniel, ¿la haces tú o la hago yo?
Adelante.
Ok, Pablo, ¿cuántos títulos de liga tienen los Marlins?
2.
Y ahí, sabes, ahí, los ahí, años. Línea, línea, eso es línea.
1997 es contra Cleveland y 2003 contra los Yankees.
Ay, no, pero es que.
No, la sacó por el center field. No, la sacó por el center field. Vamos a ponerla un poco más difícil, Amanda. A ver si Pablo batea esta. Dinos, Pablo, el día exacto de tu debut en Grandes Ligas y contra qué equipo y pitcher abridor te enfrentaste.
A 30 de junio del 2018 contra los Mets de Nueva York, y en el montículo estaba Jacob DeGrom.
Mira, me voy. Amanda, me voy.
No, sí. Ya no vas a renunciar.
Ah, esto es muy fácil. A ver, Amanda, hazle tírale a la última recta a ver si la batea.
De seguro la va a batear otra vez por el center field. Sin duda. ¿Cuál ha sido la temporada con más hits conectados por Pablo López?
El 2019. Sí. Tuve que haber dado como 5 imparables.
Ay, no. Ahí por lo menos lo agarramos. Ahí por lo menos lo agarramos.
Fue un gilito. Eso fue un gilito.
¿Cuántos fueron?
Fueron 6.
6.
Tuviste cerca.
Yo bateo más de lo que pienso, entonces.
Está muy bueno eso, Pablo. De verdad que muchas gracias por acompañarnos acá en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast de Corte 4. La hemos pasado genial. Esperamos que tú también la hayas pasado bien.
Seguro.
Y pues nada, esperamos que en algún momento podamos tenerte nuevamente. Y nos encontraremos en el Marlins Park en algún momento. Marlins Park no, en Lone Depot Park. Todavía tengo en la mente.
Te cuesta.
Marlins Park, todavía me seguro que sí. Pues nada, amigos, este fue nuestro podcast, Llamada al Bullpen. Como siempre les decimos, vengan, escúchennos. Tenemos muchos invitados especiales. Hoy tuvimos la visita de Pablo José López, de los Marlins de Miami. Como siempre, también les digo, escríbanos al WhatsApp 305-697-5514 y síganos además por todas nuestras redes sociales, Corte 4 en Instagram y Corte 4 en Twitter, además de todas las plataformas donde escuchen podcast. Yo soy Daniel Alfonso y con la compañía de mi amiga Amanda Rivera les decimos adiós solamente por esta ocasión. Recuerden seguirnos en Llamada al Bullpen y hablaremos en una próxima ocasión. ¡Chao!